claro, es que al final la inteligencia artificial, pues lo de copiar al de al lado ya no, ya lo buscas directamente, ¿no? Cambia todo al final.
Efectivamente.
Bueno, vamos.
Espera, que le quiero preguntar otra cosa. La inteligencia artificial.
Pero tan interesada estás en la inteligencia artificial, habiendo inteligencia que es natural.
Bueno, yo ya estoy haciendo ahí mis coqueteos con ella y a mí me parece una herramienta súper útil que debemos de conocer. Yo empecé así jugando, como dice Francisco, con el GPT, pero yo, Francisco, ahora me pusieron en mis manos el chat de Bard, que es el de Google, y bueno, estoy encantadísima con mi amigo Bard. Te iba a preguntar si la inteligencia artificial deduce.
Deduce. Vamos a ver, lo que hay ahora se llama, lo que estamos viendo los chats estos, se llama generativa, y es que genera conocimiento a partir del que hay. No ha llegado a deducir cosas nuevas que se nos puedan ocurrir. Yo creo que eso hoy por hoy está exclusivamente en las facultades de los humanos, pero es cierto que lo que hace no es ya lo que hace un buscador, que te saca los textos que hay en la parte de internet. Tiene una determinada elaboración y una capacidad de síntesis que es bastante sorprendente.
Vaya que sí.
Es muy interesante, bueno, pero es peligrosa. Por ejemplo, en nuestro trabajo estamos un poco preocupados porque...
¿Por qué?
Pueden, no es mi caso, porque claro, ¿quién se va a interesar por mi voz? Pero en el caso de que cualquiera de las voces que hay por el mundo se quisiera, pues se puede poner en boca de esa voz todo lo que tú quieras. Y entonces, claro, pues esto, en esta profesión en concreto, ya no tanto por los textos, que evidentemente, sino fundamentalmente por las voces, tiene cierto resquemor este mundo, porque podríamos no existir y nuestra voz estaría contando lo mismo sin ser nosotros. Bueno, yo quiero pensar que la inteligencia natural, que la capacidad de reacción del humano y la capacidad de relación, eso no va a poder hacerlo una máquina de momento.
También
decíamos esto mismo de otro
día. De momento.
De momento. Así que, por tanto, cuando nosotros ya dejemos de estar aquí, que usen lo que quieran usar, que escriban lo que quieran escribir y que lo pongan el nombre que a uno le...
Bueno,
le
yo creo que para evitar que sucedan ese tipo de cosas hay que conocerlas, controlarlas, sí, gestionarlas, sí, y aprenderlas a manejar. Yo es que soy más pro que eso. Que
y tanto que
tú.
Sí, por ejemplo, la estrella de ébano, pues esto lo podría haber escrito la inteligencia artificial, viniendo toda esta historia de un profesor de inteligencia artificial, podría, pero no es,
no
el,
es
caso.
El caso. Y te voy a
porque
decir...
Porque no sería tan humano.
No, efectivamente, a una estrella de ébano creada por la inteligencia artificial le faltarían dos cosas súper importantes, sensibilidad y creatividad. Dos cuestiones de las que la estrella de ébano va sobrada.
Sobrada, va básicamente por todo ese respaldo de todo Toledo y de todos los lobos que forman parte de esta obra de Francisco, que nos vas seguro que a resumir.
Sí, os voy a presentar la estrella de ébano, Francisco, con tu permiso, a ver qué te parece.
Adelante.
Airam es una mujer valiente, luchadora, ambiciosa y cargada de talentos, cualidades que la han llevado a convertirse en capitana del Clara Campoamor, un gran buque de salvamento marítimo que cambiará su vida para siempre. En su primera travesía a bordo descubren los cuerpos de 5 jóvenes africanas que flotan en el agua del Mediterráneo. Y por si esto no fuera suficiente, todas ellas están atadas para crear una composición en forma de estrella. Tras el rescate, Airam se cuestiona el motivo de esas muertes, comienza a meterse en la boca del lobo tratando de obtener respuestas y se da cuenta de que las puertas a las que llama se cierran sin explicaciones. Si tú también eres como Airam y no te conformas, la acompañarás a Nigeria para disfrutar de un viaje inolvidable. Toques románticos, tensión constante, personajes que no son lo que parecen, otra cultura, tradiciones que despertarán tu indignación, estadísticas sutiles que pretenden gritarle al mundo realidades que parece que no se quieren ver, hechos reales que te llevarán a reflexionar y con suerte a valorar lo que tienes, y una trama principal con muchas capas de complejidad serán las razones por las que disfrutarás de una historia en el durante y no la olvidarás en el después. Un novelón que recomiendo a todo tipo de lectores, porque si eres muy amante del thriller, te gustará. Si te encanta sumergirte en novelas históricas, también. Si eres lector del género intimista y te gustan los libros que te agitan el alma, aquí las emociones están servidas. Y si no sabes qué leer, La estrella de ébano es un disfrute asegurado y una historia que no querrás terminar.
Que, por cierto, Francis, bueno, no sé qué opina de la sinopsis, habla de
bueno,
cosas...
Bueno, me ha encantado.
Sí. La he vendido bien.
Me ha encantado.
Me alegro.
Pues llegados a este punto, yo estoy muy decepcionado.
¿Por qué?
Por varias cosas, cuestiones. Por un lado, a mí me gusta que jueguen conmigo. pero no hasta el punto que lo ha hecho Francisco. Nosotros hablamos de las novelas cuando las estamos leyendo y nos cruzamos llamadas o mensajes, y yo tenía un temazo increíble de la novela, porque desde el primer momento, claro, una persona humana que se dedica a llevar barcos por el Mediterráneo, a ser alguien importante dentro de su profesión, que es de Castellón, que se llama Irán, a mí me llamó la atención desde el primer momento, y claro, rápidamente giré.
No hagas spoiler.
Atiéndeme, rápidamente giré el nombre, y en un momento determinado, habíamos hablado varias veces, pero no habíamos hecho ese comentario, y dije, ya verás, mañana te llamo y te cuento una cosa de la novela que vas a flipar, y justo esa tarde leí un pasaje de la novela en el que me desmoronó todo lo que yo pensaba que era la única persona que se había dado cuenta. Francisco, eso no se hace, de verdad.
No, pero el nombre Iram existe, ¿eh? Es un nombre canario.
Sí, no, no.
¿Sí?
Pero
la novela, pero y además no tiene género, hay mujeres y hombres que se llaman.
Efectivamente,
Iram,
tenemos un niño
como
usuario.
Amor, ¿no?
Sí, no digo que no, Francisco, pero que no se juega así con las personas humanas. Que,
qué bueno.
Que, de verdad, me desmoronó. Y luego, además, otro de los pasajes en la novela juega todo el rato con los tiempos. Es, te lo voy a contar, pero todavía. Pero aguántame. Y todo el rato. Y era un desasosiego. Y yo decía, y el señor este Francisco, cuando estaba en su casa, decía, ya verás, este se va a flipar. Cuando esté leyendo, pues ahora se espera un rato. De verdad, qué juegos. A mí esto me provocaba hasta malestar personal. Evidentemente, todo esto es marcado por su propia creatividad, claro.
Sí, sí. Bueno, lo que has dicho, me lo han dicho más de un lector, ¿no? Que las idas y venidas a Vera en Cucú, que le dejaba con la miel en la boca de ver qué pasaría el día siguiente, pues lo que hace es tener ganas de que llegue el día siguiente y de seguir leyendo, ¿no? Es un mecanismo que además te incita a que te atrape la novela.
Pero es un acelerar, frenar constante que yo les invito, cuando lean la novela, lo sientan también y, bueno, se acuerden también tranquilamente de los Toledo Lobo. Así lo dejo, ¿eh?
La novela...
Pueden libremente, cada uno en su...
La
en
novela
su
tiene muchos ingredientes especiales para hacer que el lector se enganche desde el principio hasta el final. Ya no solo lo que cuentas de las tramas, el crear la tensión y demás. A mí me han gustado mucho también los mensajes veladitos que hay por ahí, las estadísticas que he mencionado, eso llama muchísimo la atención, que al final, si alguien te da una charla cargada de estadísticas, tu cerebro inevitablemente desconecta, pero introducidas así sutilmente en la historia, ostras, es que te hacen pararte y pensar. Por ejemplo, Francisco, se entiende al leer La estrella de Ébano que lanzas un grito a nuestra sociedad, pues, para que tome medidas ante los múltiples sucesos de inmigración y que en muchas ocasiones terminan, por desgracia, en muerte. ¿Por qué estamos fallando en esto, Francisco? ¿Qué hacemos mal y cómo se podría mejorar?
Sí, pues mira, yo en Airam represento un poco lo que tendría que hacer la Unión Europea, y es preocuparse por África, ¿no? Y no dar la espalda, que es lo que hacen todos los demás. Todos los demás dicen, bueno, las chicas muertas que nadie sabe quién son ni se va a saber porque no tienen documentación, pues qué importa, tenemos otras muchas más cosas que hacer, ¿no? Y sin embargo Airam ve en ellas a sus hijas y quiere saber qué ha pasado por ellas, quiere que su familia sepan que ha muerto, porque piensa, si fueran mis hijas es lo que me gustaría, ¿no? Y esa es la actitud. Y la Unión Europea, como sabéis, hasta hace 3 meses no tenía política de migración y asilo acordada. Parece mentira, pero no la tenía, ¿eh? Y ahora la ha acordado de una forma muy, muy dura. Y yo creo que lo que nos falta desde la Unión Europea es ver que África es el continente del siglo XXI. Es el continente emergente del siglo XXI. Es un continente que ha estado presente Europa en todos los países, porque ha estado España, ha estado Portugal, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, han estado todos los países, y que poco a poco pues lo han ido dejando, pero han ido dejando también las raíces, y en este momento está siendo pues muy... donde quien se está metiendo en África son los chinos, por la vía del dinero y de darles los créditos, y los rusos, que sabéis que han desestabilizado una parte importante del Sahel, ¿no? Y sin embargo Europa pues parece que no ve que el ayudar a África a su desarrollo es una parte de la supervivencia de nuestro continente, ¿no?
Más estrellas de ébano, más libros, más mensajes, más gritos.
Y sobre todo más dibujos de personajes como el que estamos hablando, como Airam, que no es alguien que se preocupa, sino que va directamente a conocer desde dentro qué ha pasado.
Y actúa.
Que esta es la cuestión, o sea, a mí el personaje de Airam me gusta fundamentalmente por eso, porque no es una mujer, esta es del empoderamiento de hoy en día, es más, quiero verla yo, pues como el título del libro de Espósito, esto de mi abuela sí que era, sí que era, ¿cómo es? Sí que era feminista, ¿no? No
sé cómo se llama. Airam tiene dos cuestiones que a mí me parecen fundamentales en la vida, ¿no? Para llegar al éxito. Una es la perseverancia, ¿no? Ella quiere llegar hasta el final y arriesga y no se desanima, ¿no? Y yo creo que en la vida tienes que hacer eso. Si crees por algo, tienes que luchar por ello. Y no desanimarte cuando llegan los momentos complicados, que a él le llegan varias veces, como sabéis, ¿no? Y luego la otra es que tienes que aprender a confiar a la gente, y sobre todo en tus amigos, ¿eh? O incluso hacértelos amigos, ¿no? Porque muchas cosas no están a tu alcance solamente con tu saber y con tu empeño y con tu trabajo. Muchas cosas necesitas esas alianzas con la gente, ¿no? Y en la novela, en el fondo, es un canto a la amistad también. Es decir, que lo que hacen las personas que le ayudan de forma absolutamente generosa es lo que hacen los amigos, ¿no? Si, a veces, sin que les pidas algo, están ahí y están dispuestos a ayudarte, ¿no? Es el concepto de amistad de las redes sociales, que no es amistad, ¿no? Es me gusta, es algo distinto, ¿no? Entonces, esto es un canto a la amistad y a la perseverancia. Y en Airam personalizo esas dos cuestiones.
Y además hay una trama paralela que a mí también me planteó muchas reflexiones, que es... Bueno, ya que estoy haciendo las comparativas, aquello que decía Spinoza de si me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven. Y me refiero a que a veces vamos a ayudar a quien no quiere que le ayudemos, que vamos a hacer feliz a alguien que ya es feliz. Y eso también hay un juego muy divertido en esta novela, que habla precisamente de ambos lados, pero por ambos lados, es decir, los que quieren ayudar, los que no quieren, y los que quieren que les ayuden, y los que no quieren que les ayuden, pues ya son felices, ¿no? Ese juego entiendo que sí que cuando tuvo que escribirlo, lo acabó perfilando muy específicamente porque queda muy bien reflejado.
Sí, 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 bueno, es que la vida es así. Yo la verdad intento reflejar un poco las cosas de la vida. Ahí, por ejemplo, hay pasajes en los que tiene pasión, ¿no? Y hay incluso escenas de sexo, como sabéis, ¿no? No lo he querido ocultar, porque a veces en la novela eso se pasa de pasada. Yo creo que es parte de la vida y es parte de entender luego lo que pasa con el personaje.
Y muy buenas las tiene, y muy buenas.
Pero el
claro
sexo
que sí.
Romántico, ¿eh? No se vengan a 50 sombras de Grey,
hombre,
ni cosas
claro
así.
Que no, pero bueno.
El sexo romántico, no, que además te enseña a pensar en tu propio yo, que me parece muy interesante.
Efectivamente. No, yo en ningún momento creo que la haya definido como una novela erótica. No. Bueno, vamos a coger un avión así rápidamente, nos vamos a cambiar de continente y nos dejamos transportar a Nigeria, Francisco, para descubrir cómo hemos descubierto todas sus fuentes de riqueza y para sufrir en nuestra propia piel pues la cantidad de atrocidades que se siguen cometiendo. Así de forma breve, Francisco, porque es que a mí estas cuestiones me llegan mucho al alma y me han llamado mucho la atención. ¿Cómo describes Nigeria así brevemente para quienes todavía no han leído la novela?
Asociada a la pregunta, ha estado en Nigeria, supongo, hay que documentarse físicamente. Supongo que como la propia protagonista habrá ido directamente, ¿no, Francisco?
Pues yo te digo. Yo me he documentado mucho de informes internacionales que hay, contrastados, y he estado en Nigeria virtualmente. He estado con el Street View. Muchas de las cosas que pongo, que se describen, aunque yo soy de poco de escribir, pero a veces es necesario, pues las he visto por la pantalla. ¿Y por qué no he ido? Que quisiera ir algún día. A mí me gusta mucho viajar, además.
Es que es muy viajero, sí.
Viajes, sí. Pues por la peligrosidad del país. O sea, precisamente cuando lo he leído, os invito a que pongáis en el Ministerio de Exteriores las recomendaciones de que pone, y creo que son tres pantallas enteras. No ir a tal sitio porque hay bandolerismo. No ir a tal sitio porque no, es un país que a mí me ha sorprendido descubrirlo, ¿no? Porque es el país más rico de África, con diferencia, por el petróleo, lo cual no quiere decir que la gente sea rica. Allí la inmensa mayoría viven con $2 al día, ¿eh? Pobres como ratas, ¿no? Y 70 millones de personas no tienen agua potable. Pero es un país muy complejo, con 500 lenguas distintas, con 250 etnias, con la mitad musulmanes y la mitad no lo son. Es un país que lo mires por donde lo mires no tiene parangón, ¿sabes? Es un país muy muy complejo. Y luego tiene todo lo ideal para ambientar las tramas, porque tiene mafias de todo tipo, mafias internacionales, además están ramificadas en más de 60 países, ¿sabes? Tiene tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, de mujeres. La mayoría de prostitutas españolas son nigerianas, y eso no es casualidad, evidentemente eso no puede ser casualidad, eso es por las mafias que lo traen, ¿no? Tiene el foco de piratería más grande de este momento del mundo, en el Golfo de Guinea, y luego tiene algo que habréis oído, el Boko Haram, ¿no?
Sí, claro.
La organización terrorista esta, que la conocemos por el secuestro que hicieron de las niñas de Chibok, ¿no? Que se la llevaron. Bueno, pues ese es uno de los muchos secuestros que han hecho, ni siquiera el más grande. Dio la casualidad que allí había un periodista o una periodista y nos lo lanzó a todo el mundo lo que pasó. Pero realmente Boko Haram está reconocida como la organización terrorista más mortífera del mundo. Mataron más de 20.000 personas. 4 millones de personas se han ido de sus casas por temor y se han ido a otras partes, ¿no? Bueno, pues también está Nigeria. Entonces tiene toda una serie de ingredientes que lo hacen ideal para ambientar una novela porque son reales. Que podrían no serlo para la novela, pero lo son.
Y asustan.
¿Sí? Hombre, algunos sí que asustan, pero también es verdad que asusta, hablamos antes de la inteligencia artificial, asusta que uno quiere pensar que se va a convertir en escritor porque va a viajar, va a conocer, y nos estamos dando cuenta que no. Claro, yo que soy periodista, yo quiero hacer algún día en mi vida el programa de la buena vida, este que hacen en Onda Cero, por ejemplo, que viajan por ahí, por todo el mundo. Si lo vamos a hacer virtualmente, yo ya ni quiero, ¿sabes? O sea, yo bueno, pensaba que los escritores viajaban más.
Sí, mira, te digo, bueno, yo viajo muchísimo.
Muchísimo.
La semana pasada,
Francisco es muy viaje.
Estuve en Venecia, la semana pasada estuve en Venecia, y dentro de semanas me voy a Nápoles, o sea, que imagínate, con lo que te digo. No, vamos a ver, el caso de Nigeria, te doy un dato que creo que lo puede ilustrar mucho. Mira, yo miré en Españoles por el Mundo, que es un programa que me parece muy simpático, muy, ¿no? Miré a ver qué decían algunos de los españoles que hubieran estado en alguna ciudad de Nigeria, ¿no? Hay 330 capítulos, 330, de lugares del mundo que no saben ni que existen, de países que te es difícil ubicar al mapa, 330, pues no hay ninguno de Nigeria.
Fíjate.
Ninguno.
Significativo, ¿no? Claro.
¿Por qué? Pues por lo que te digo, porque al final es un país que en este momento es muy, muy peligroso, ¿no? Pero ya te digo, a mí me gustaría ir porque lo que he descubierto me parece fascinante por la exuberancia de los paisajes y por la gente que tiene, por todo, ¿no?
Y lo has compartido, Francisco, yo a mí también me encantaría ir.
Sí, 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 se sufre Nigeria, se disfruta Nigeria, yo creo que...
Y hay cosas, sí. Y hay cosas llamativas que crees que no están pasando en este siglo XXI, pero que están pasando.
Vaya.
Por tanto, evidencia las novelas, pues te den cosas que me he encontrado, como lo que pongo con el pasaje de las Ángeles de la Muerte, que no son mujeres que matan, es una cosa muy curiosa que invito a que lo descubran.
Claro, que lean la novela.
Pobres,
claro.
Que hay allí, claro, que también es una cosa muy muy curiosa, o lo que pasa con los niños en Calabar. Hay muchas cosas, o el poblado este que las mujeres hablan una lengua y los hombres hablan otra distinta.
¿No? Qué bueno.
Y dices, bueno, ¿y cómo se entienden? Pues se entienden porque los hombres conocen las dos, porque la de las mujeres la aprenden de sus madres. Entonces, evidentemente, yo creo que las mujeres también entenderán mucho de lo que dicen los hombres, pero lo cierto es que tienen dos lenguas distintas para comunicarse, ¿no? Es una cosa muy muy llamativa. Entonces, es un país que cuanto más vas sabiendo, más te sorprende.
Curiosidades que descubrimos en La Estrella de Ébano,
Voy a añadir rápidamente tres detalles concretos, así numéricos, que a mí me llamaron mucho la atención. La esperanza de vida en Nigeria, 52 años, es el segundo país con mayor mortalidad infantil, y en el 2016 dedicaba 9 euros por habitante al año a la sanidad pública. Vergonzoso.
Bueno, pero es que,
hay que
no
hay
es
que
la no es la única
ya. Bueno, pero
población que el tema de sanidad pública, nosotros pensamos que lo que hay en España lo hay en todos los sitios,
claro.
Hasta que sales y te das cuenta que no, y nosotros no vamos a Nigeria.
O hasta que lees, claro.
Claro, claro. Ves que es el país más rico de África y que sin embargo, pues efectivamente la gente se muere sin sanidad, sin tener atención médica.
Un libro muy interesante.
Y la educación, las dos cosas las señalo mucho ahí, porque para mí creo que son dos cosas que nosotros tenemos, que son pilares básicos de nuestro bienestar y que podemos creer que están en todo el mundo y que no es cierto.
Y no es verdad.
Bueno, hay un tercero, ¿eh? La gastronomía. Cuidado, Francisco, que en España se come como en ningún sitio, ¿eh?
Y la fiesta.
Y de jamón ya ni le hablo.
Bueno, lijuelo es mejor.
¿Qué le va a decir?
Hablaremos de jamón.
Un 2x3, voy a los bares y veo jamón de lijuelo. Y digo, este.
Ahí es. Está entrando,
tú sí que sabes.
Está entrando en la dinámica correcta, sí, señor.
Vaya.
Bueno, de hecho, yo decía que dentro de la novela también hay otro aspecto muy relevante, que es el que tiene que ver con la navegación. Supongo que también la documentación, o no sé si tiene alguna experiencia personal en este sentido, pero hay muchos aspectos que también describe y que te hacen vivir perfectamente cómo vive pues un patrón de barco, o cómo vive alguien que trabaja en el barco, o cómo es un barco incluso. ¿Esto le costó mucho?
Sí, bueno, eso es fruto de mi viaje como presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, los años y como presidente de Puerto del Estado, los dos años que estuve, que me tocó, por cierto, con la pandemia. Fue nada más llegué yo a presidente de Puerto del Estado, llegó la pandemia, fue terrible, ¿no? Pues es fruto de las vivencias que tuve allí, y el Clara Campoamor, que es un buque que existe, es real. El Clara Campoamor estuve visitándolo, documentándome con la tripulación de todas sus funcionalidades, y lo he reflejado ahí. Clara Campoamor es un buque que se construyó como consecuencia del Prestige. El drama del Prestige, pues se dio cuenta en España que no tenían remolcadores preparados para hacer frente a una catástrofe de esa dimensión, ¿no? Entonces encargaron dos remolcadores, que son el Clara Campoamor y el Dorinda, que son impresionantes, que tienen medios para luchar contra la contaminación marina, lo más adelantado que hay, que son además tecnología española, que se hicieron un estallero español y con tecnología española, y que es un referente en todo el mundo. Y en el Clara Campoamor es donde está la capitana, Airam, que bueno, no tiene capitana, tiene capitán, pero yo creo que algún día llegará a tener capitana, estoy convencido.
¡Qué bueno! ¿Ves? Sí. Cosas que aprendes leyendo.
Claro, pero es que además en La Estrella de Ébano, yo creo que es, no te digo a lo mejor en el libro que más se ha aprendido, porque aquí tendríamos que remitirnos a los de la escuela, pero sí que se aprenden muchas cosas. O sea, vas descubriendo tu ignorancia supina sobre miles de cosas.
Sobre muchísimas cosas. Yo esa pregunta la tenía también planteada, porque es verdad que, hombre, imaginamos que esto te lo habrán dicho muchos más lectores, pero a mí me encantan, Francisco, los libros que al concluirlos me doy así un par de besos a mí misma y digo, ole tú y yo, ¿a cuánto has aprendido? Y me quedo tan contenta y feliz. ¿Era tu objetivo? ¿Tú eso lo tenías presente? ¿O es que al final es defecto profesional y te sales solo? Porque lo explicas muy bien.
Sí, gracias. No, sí, efectivamente, mira, yo creo que ahí se vierte mi componente docente también, ¿no? Yo he escrito el libro como a mí me gusta leerlo, ¿no? En primer lugar, lo he escrito con capítulos cortos. Como veis, tiene 62 capítulos y 608 páginas, pues ya ves la media lo que sale.
Claro.
Sale a poco más de 10 páginas por capítulo. ¿Por qué? Porque a mí me da mucha rabia dejarme un capítulo a mitad. Y entonces lo he hecho con capítulos cortos, y curiosamente lo que me dicen los lectores es que eso está actuando en sentido contrario. Así que cuando acabas un capítulo, dices, bueno, como el siguiente es cortito, lo sigo, y sigo, ¿no? Entonces, en vez de facilitarte que lo dejes, está facilitando que sigas, curiosamente, ¿no? Y luego lo he escrito con los cuatro ingredientes que a mí me gusta un libro. Primero, que te atrape, que quieras seguir leyendo. Conforme vas leyendo, cada vez estés más interesado en seguir leyendo, ¿no? Eso es fundamental en un libro, si no es que lo dejas, ¿no? El otro, que te enseñe, efectivamente. Yo creo que un libro tiene que enseñar cosas, ¿sí? Y que te emocione. A lo largo de la novela hay distintas emociones de todo tipo, ¿no? De emociones de pena, de también de alegría, de amor, de todo. Un libro te tiene emocionado porque al final lo que nosotros recordamos está siempre ligado a emociones. La emoción es lo que mueve nuestra memoria. Y luego, que tiene que pensar, quien quiera hacerlo. Este libro tiene mucho, como te has dicho, agita el alma, tiene mucho que pensar y te hace que te sientas orgulloso de lo que tenemos, pero también que sepas que el mundo del siglo XXI no es el que nosotros tenemos. Para la mayoría de los ciudadanos del mundo no es el que nosotros tenemos.
Pues en esa misma línea, nosotros no tenemos novelas, todavía no somos capaces de afrontar un reto como ese, pero sí tenemos un reto que habla exactamente de lo mismo que nos acaba de decir, que tratamos de atrapar a todo el que venga, tratamos de que sienta y disfrute con lo que hacemos, y le plantea, claro, el reto también de el incorporarse y el de lanzarse. Vamos con el reto. Francisco Toledo Lobo nos acaba de decir que tiene una novela que va a salir en septiembre, por tanto entiendo que esa ya no se puede tocar, ya estará incluso, pues no digo en imprenta, pero probablemente no se podrá hacer mucho, pero que tiene otras dos abiertas. El reto que planteamos aquí en este espacio, en este que te cuentas, es que en la próxima novela en la que está trabajando incorpore un pasaje en el que aparezca el jamón de hijuelo y lo bueno que es, lo bien que sabe, o lo que usted con su creatividad considere oportuno.
Te estás viniendo arriba, Damián.
No, hombre, estoy diciendo lo mismo, pero bien. Un poco más vestido.
Encantado.
Claro.
Encantado.
Pues en el caso de que esto suceda, nosotros nos comprometemos a que deguste jamón de hijuelo.
No, bueno, yo voy a ir a Guijuelo, se lo dije a Joana, sé cuándo todavía, pero voy a ir.
Lo que pasa es que
vengo allí y a conoceros personalmente.
Claro. Pero puede aprovechar el viaje, si ha cumplido con el reto, además aprovechamos ese momento y ya degustamos jamón y...
O puede venir dos veces, puede venir una vez.
Tantas veces como quiera.
Efectivamente, la biblioteca de Guijuelo y Radio Guijuelo es tu casa, Francisco, para lo que necesites. Francisco va a superar el reto, yo no tengo ninguna duda.
Ser el primero, Francisco, pues ya había algunos que han cumplido el reto y ya están disfrutando de ese sabor del jamón, o sea que...
Por eso es un buen incentivo, sí.
Está bien, ¿verdad? Pensábamos, teníamos dudas, porque esto se empezó a formular hace ya tiempo, ¿verdad? Y claro, tardáis en escribir y en publicar novelas, claro. Pero esto empieza a dar frutos,
está fraguando.
Sí, el tema va. Francisco, antes de ir concluyendo, que ya me hacen gestos, yo te quería decir... Te voy a decir por qué leí tu novela, que no sé si te va a servir de mucho o poco, pero es que te lo quiero decir, ¿vale? Bueno, compramos tu novela, lo primero, a mí me enamoró el título, me enamoró la portada, preciosa, o sea, enhorabuena por el trabajo de diseño del libro, porque me encanta, y después tenía todos los ingredientes en la sinopsis como para que fuera una lectura de mi gusto personal. Pero además, porque es verdad que hay lectores que a lo mejor leen el libro y luego no le dan demasiada importancia, o no se fijan, o no tienen memoria para retener el escritor y demás, pero para mí es muy importante quién escribe cada historia de las que yo leo, y normalmente suelo leer biografías y demás antes de introducirme, y me generó una curiosidad tremenda ver, que eras matemático, que estaba relacionado con el mundo de la inteligencia artificial y la informática, y que estabas escribiendo una novela que pintaba como pintaba. Así que bueno, sin más, Francisco, que te lo quería trasladar, fueron las razones las que la leí, y vamos, estoy encantada de haberla leído.
Bueno, primera novela, La estrella de ébano. Segunda novela sale en septiembre próximo. ¿Tiene título ya, se puede decir?
Sí, se puede decir, sí. De hecho, es que esta segunda novela está acabada antes que la primera, proceso de edición, ¿sabes? Lo que pasa es que el mundo editorial tiene sus cosas y no puede haber dos novelas del mismo autor el mismo año. Se titula Memorias en la nube, se titula. Y bueno, ya te digo, está acabado el proceso de edición antes que esta, incluso.
¡Qué bonito título! Memorias en la nube. Bueno, me encanta.
Amenazamos con volver a hablar cualquier día de Memorias en la nube con Francisco Toledo Lobo, pero ahora ya entramos en recta final y nos vamos a quedar con...
¡La pregunta! Francisco, ¿qué diferencias notables encuentras tú entre un lector y un no lector?
¿Qué diferencias notables entre un lector y un no lector? Pues mira, el lector, a la hora de expresarse, es mucho más rico. Se nota enseguida. El que lee tiene un bagaje que a nivel de expresión y a nivel de cultura se le nota. Yo esa es la diferencia principal. Luego el lector también tiene más curiosidad por las cosas que el no lector. Eso es consustancial a la lectura.
Pues muchas gracias por echarnos una mano en la animación a la lectura.
Y
claro,
apoyando
que sí.
En este sentido, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, el que es lector de La estrella de ébano viaja a Nigeria por 20 euros. Todos los demás no viajan.
Efectivamente.
O sea, más fácil no se puede. Más fácil
Oye,
no se puede.
Quiero felicitaros por el programa que tenéis y por toda la dinámica que hacéis desde la biblioteca para promocionar la lectura, que me parece fascinante lo que hacéis. Yo quiero tener una foto de esa que tenéis ahí en vuestra biblioteca con el bocadillo en la mano, con el mensaje en la mano.